Vamos a saludar ahora a Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires y asesor presidencial. Buenas tardes, Leandro. Te saluda todo el equipo de Pase lo que pase, Andrea Recupero acá y bueno, y todas las compañeras y compañeros del equipo de Darío Villarruel.
Hola Andrea, ¿cómo te va? Y un saludo a Darío, si te gusta.
Bueno, muchas gracias por atendernos. La verdad, hoy estamos todos muy conmovidos y conmocionados por el fallecimiento del colega Mauro Viale. Leí tus expresiones en Twitter, en las redes, y bueno, la verdad es que me gustaría comenzar con un comentario acerca del impacto de esta noticia y cómo evaluás qué es lo que está pasando, ¿no? Con las tensiones que existen entre los medios de comunicación y la política en estos días de pandemia.
Mira, en primer lugar, lo de Mauro me sorprendió muchísimo, me dolió muchísimo, me sigue doliendo, o sea, hasta hoy no se me va del cuerpo la sensación de angustia, y eso, la verdad es que creo que le pasa a mucha gente, porque Mauro, además de ser un gran periodista, tenía una forma de ser que hacía que la gente que por ahí no lo conociera lo sintiera parte de su familia, y en los últimos meses él había tenido un discurso muy duro contra el COVID, muy duro contra las personas que sostienen que esto es una gripecita, contra las personas que sostienen que lo que hay que hacer es abrir todo y ocuparse solamente de la economía sin cuidar la salud. Así que el último testimonio que dio Mauro para tomar conciencia sobre esto creo que es su propia muerte. Así que espero que la sociedad argentina se dé cuenta que esto no es joda, espero que la oposición se ponga a la altura de las circunstancias y se deje de joder con la especulación electoral, se deje de joder con la simplificación de las consignas y se ponga a la altura de las circunstancias para acompañar al presidente de la Nación en la necesidad de definir consignas claras de organización social y pautas claras de comportamiento colectivo.
Uh-huh. Leandro, ¿estás observando una actitud irresponsable de parte de la oposición en este momento? Estamos atravesando una segunda ola que algunos infectólogos la describieron como, bueno, como que los casos se presentan casi como una pared, ¿no? La curva sube de manera vertical.
Sí. Mira, esto es muy simple. Sí. El sistema público y privado de salud no dan para más, y realmente no dan para más. Yo creo que en la próxima semana vamos a tener situaciones verdaderamente alarmantes. Lo que pasa que los que están incentivando las aperturas indiscriminadas, la flexibilización indiscriminada y los que niegan el virus, cuando tengamos que apilar los cadáveres en las puertas de los hospitales, no van a dar la cara. Así que yo te soy muy franco, para mí esto ya llegó a un límite. Llegó a un límite porque están todos los datos que nosotros tenemos de todos los hospitales públicos están llegando de verdad a una situación de saturación total. Camas comunes, camas de terapia intensiva. Yo entiendo que hay un sector de la sociedad que tiene ganas, digamos, de volver a la normalidad, que hace mucho tiempo que está encerrada y angustiada. Esto nos alteró a todos económicamente, emocionalmente. Pero lamentablemente, en pandemia no siempre tenés buenas decisiones para tomar. Tenés que tomar decisiones dentro de un marco del subóptimo. Son todas malas y te toca elegir la menos peor. Y creo que en este caso se acerca la necesidad de que reflexionemos seriamente sobre cómo hacer para evitar que estas imágenes que vimos en Brasil y que están moviéndose en otros países de América Latina y de Europa no sucedan a nosotros. Uh-huh. Ojalá, es lo que te voy a decir, ojalá estemos todavía a tiempo de evitarlo.
¿Pensás que tal vez ya perdimos un tiempo valioso? Que habría
no tengo
que hacer...
ninguna duda, ninguna duda. Esta cosa de relativizar la gravedad del problema, de no tomar conciencia del riesgo potencial, es una verdadera locura, es demencial. Y además, digamos, ¿no?, los medios de comunicación jugando a debilitar al gobierno, sembrando dudas sobre la vacuna china, que en realidad es la que compraron en Chile y no la que compramos acá, para que la gente se ponga nerviosa. Después de haber dicho durante semanas que Chile era el ejemplo a seguir, ahora dicen que la vacuna que compraron los chilenos tiene eficacia del 3%, pero no dicen que es la que compraron los chilenos, dicen que es la vacuna china que está en América Latina, sin distinguir que nosotros no compramos la Sinovac, sino compramos la Sinopharm. O sea, ¿viste? Ese tipo de miserabilidades y de perversidades me parece que son complicadísimas. Uh-huh. En un contexto donde no hay ningún margen, ni para la perversidad, ni para la especulación, ni para nada de esto que estamos hablando. Acá es la Argentina Unida entendiendo que está frente a un problema gigante, enorme, tal vez uno de los más difíciles que enfrentó la humanidad, que requiere que seamos conscientes, responsables y adultos a la hora de enfrentar las responsabilidades.
Uh-huh. Ahora, pensaba, Leandro, escuchándote, que bueno, que a qué juega Juntos por el Cambio, ¿verdad? Porque tiene responsabilidades en la gestión y de hecho lo vimos la semana pasada, ¿no? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lo marcó, ¿no? Muchos gobernadores, muchos intendentes, perdón, de la oposición estaban tomando medidas restrictivas en sus territorios y mientras tanto salía un comunicado diciendo que iban a resistir y que era es un fracaso la política sanitaria del gobierno.
¿Sabés a qué
¿Cómo lo
juegan?
ves a Larreta en en
No,
estas
¿sabés a qué
tensiones?
juegan?
Sí.
¿Sabés a qué juegan? A la ambigüedad sádica. Es una ambigüedad sádica esto. Porque por un lado te dicen hay que abrir porque se cae la economía. ¿Viste? Entonces, igual la economía tiene dificultades, ¿no es cierto? Pero después aumentan los contagios, aumenta la saturación de camas en los hospitales. Y te dicen qué barbaridad, no hacen nada, ¿por qué no cierran? Entonces, hagas lo que hagas, van a salir a decir que lo que hiciste está mal, cuando en realidad no hace falta tampoco ser un gran periodista, solamente alcanza con leer los diarios de la prensa internacional para darse cuenta que en todo el mundo está pasando por las mismas circunstancias. O sea, no es un problema de decisiones equivocadas del gobierno argentino. El problema es que esta pandemia tiene características tan complejas por la forma que contagia, por la forma en la cual se transmite el virus, por la forma en la cual la gente muere, por todas las características que ya conocemos, que es impensable. Que nosotros supongamos que nosotros vamos a estar por fuera de lo que le pasa al resto del mundo. Entonces, no aprovechamos el diario del lunes, que fue ver cómo le pasaba a Europa esto antes que nos pase a nosotros. Y ahora no estamos aprovechando también la experiencia de esos países europeos que ya han tenido una segunda, una tercera, incluso algunos una cuarta ola, para tomar conciencia que lo único importante en esta discusión es la vida.
Estamos conversando con el diputado del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, asesor presidencial Leandro Santoro. Mi compañera Nazarena Lomagno tiene una consulta.
Disculpanos un poco el delay y la organización, lo que pasa es que estamos intentando ajustarnos a los protocolos lo más que podemos y los
Imagínate.
columnistas estamos desde nuestras casas y todo se complica un poco desde allí. No, yendo un poco al ámbito económico y agarrándome un poco de la situación de gravedad que vos bien detallás, ¿te parece correcta la decisión de que no haya un IFE durante esta segunda ola?
Mirá, yo no creo que esa sea una discusión cerrada, porque además esto es prueba y error, nadie sabe efectivamente qué va a pasar la semana que viene. Lo que pasa es que acá hay que ser consciente que la Argentina tiene un déficit estructural en todo sentido, tanto financiero como del sector externo, que hace que cualquier desequilibrio provoque un pico inflacionario. Entonces, los que administran las finanzas de la Argentina tienen que ver cómo hacen para calibrar estas decisiones. Pero bueno, es una discusión, la verdad que a mí no me gustaría estar en los zapatos de Guzmán. Yo no podría tolerar no firmar la autorización para una IFE 4. Pero lo cierto es que cuando lo hablas con la gente de economía, obviamente te dicen que están evaluando cuál es el impacto sobre la tasa de inflación, porque si mañana te dan 10 y resulta que las cosas aumentan a 11, en realidad perdiste. Y bueno, eso, si bien es cierto que la emisión per se no genera inflación, pero sí la emisión per se en este contexto puede generar valorización de algunos activos y eso indirectamente termina impactando sobre la tasa de inflación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la decisión, seguro para el que la tenga que tomar, no es fácil. Si fuera por mí, obviamente yo asumiría el riesgo y firmaría un IFE 4. Pero bueno, yo soy legislador porteño y no soy ministro de Economía.
Leandro, con respecto al tema educación, las clases, lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es tu mirada? Hay mucha preocupación, ¿no? Sabemos que todos y todas quieren que los pibes vayan a la escuela porque necesitan socializar, hay mucha angustia, ¿verdad? Después de tanto aislamiento y los temores que genera la propia pandemia, pero también esto entraña grandes riesgos.
Por
Y
supuesto.
el gobierno de la ciudad no está atendiendo, a mi juicio, ¿verdad? Con toda la seriedad que merece este caso, culpabilizando en parte a los docentes, ¿no? De una situación que involucra a toda la comunidad educativa. Leemos cosas muy agresivas también, ¿no? Las redes hacia los docentes que supuestamente no quieren trabajar, cuando en realidad, bueno, son muchos los actores y las personas que están en una escuela con este retorno a la presencialidad. ¿Cuál es tu opinión? Y bueno, y a la hora de asesorar, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre el tema de educación?
Pero acá hay tres cosas. Primero, Larreta tendría que haber convocado a la comunidad educativa para tomar decisiones y para monitorear esas decisiones tomadas, cosa que no sucede. Y la comunidad educativa son los docentes, son los padres, son los sindicatos, son los alumnos, los centros de estudiantes, y no están siendo escuchados. Primer punto. Segundo punto, de mínima debería haber una situación mixta entre presencialidad y virtualidad, de mínima, porque padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio tienen esta situación. Y en tercer lugar, yo creo que es hora de empezar a evaluar la posibilidad de un cierre intermitente hasta que se aplane la curva, porque los pibes son vector de contagio y además la logística para llegar a los pibes al colegio implica el uso del transporte público. Entonces, generalmente, muchas de las personas que opinan sobre este tema, si tienen hijos en edad escolar, los llevan en sus autos y no se dan cuenta todo lo que significa para una familia que no tiene auto, que tiene que ir a laburar y que tiene que utilizar el transporte público y lo deja de paso para el laburo, lo que significa llevar a los chicos al cole. Entonces, si no hay camas en los hospitales, si se están saturando las camas de terapia intensiva, si estamos frente verdaderamente a un problema de una magnitud nunca vista, me parece que es hora que empecemos a pensar cierres intermitentes, pero esta no es la opinión del gobierno, es la opinión mía personal.
Muchísimas gracias, Leandro, por esta comunicación con Radio Nacional.
Un beso grande.
Hablábamos con Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires.